Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 4 de agosto del año 2026. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Enseguida lo presentamos con muchísimo gusto porque además ellos hacen posible también este noticiero. Y bueno, el día de ayer por la noche, pasada las 8 de la noche, se registró un fuerte incidente, una explosión en una pensión de vehículos que se ubicaba o se ubica en el cruce de las calles Tamiagua y Pitayos en el municipio de Tlaquepaque. Pues se explotó prácticamente una pipa con un saldo de 4 trabajadores muertos.
Sí, una situación lamentable, y pues lo que se escuchaba ayer de los reportes es que de hecho la onda expansiva se sintió pues prácticamente hasta casi la zona del fraccionamiento de la fraccionamiento Revolución cuando este accidente ocurre por el cruce de Río Seco y Lázaro Cárdenas, para una mayor referencia. Imagínense el tamaño de la tragedia y sobre todo las personas que pierden la vida, trabajadores en ese lugar.
Ya le tendremos los detalles de la información con Edgar Flores. Y saludamos al equipo de la Estación de las Noticias, Luis Ángel Carranza, Guillermo Cortés Villavicencio, son los editores responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Diego Montes nos acompaña en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas atendiendo sus mensajes, y en estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Casi me le tapan la cara a Diego con... ¿Verdad?
Sí.
¿Con los papeles ahí en la cabina?
Sí, ya no nos queda una ventanita así, no, como, bueno, como de avión.
Pero bueno, ya saludamos a Diego, que tenga una excelente jornada laboral. Pues mucha información, Víctor, en la jornada de este lunes, arranque de semana. Y bueno, le reiteramos este accidente que deja saldo de 4 trabajadores muertos. Por otra parte, una lluvia acompañada de tormenta eléctrica afectó la tarde de este lunes diversos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, lo que activó una alerta por riesgo de inundaciones. De acuerdo con el radar Doppler de la Universidad de Guadalajara, se registraron precipitaciones fuertes en Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá. Se registraron cierres viales en Avenida Ramón Corona y Niños Héroes, así como los pasos a nivel de 8 de Julio y Washington, Colón y Washington. También se vieron afectadas las laterales de Lázaro Cárdenas con Gobernador Curiel y la calle 22, además del cruce de Colón e Isla Pantenaria. En tanto, la línea 1 del tren ligero suspendió temporalmente su servicio por un encharcamiento en la estación 18 de marzo, aunque bueno, horas después operó con normalidad.
Por cierto que especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara informaron que en agosto se registrarán lluvias por encima del promedio en el estado, pero con una distribución irregular. ¿Qué es esto? Bueno, se prevé un déficit de precipitaciones en la zona centro-occidente y la costa de Jalisco, mientras que en la parte sur, oriente y parte del área metropolitana de Guadalajara se mantendrían niveles cercanos al promedio histórico. También señalaron que el fenómeno del Niño evoluciona hacia una fase moderada y podría extenderse hasta la primavera del próximo año.
Y el gobierno de Jalisco aseguró que enfrenta una disminución de 1.116 millones de pesos en participaciones federales en lo que va del 2026. El secretario de Hacienda Estatal, Luis García, indicó que de mantenerse esta situación podría representar un déficit de hasta 2.500 millones de pesos al cierre del año. Advirtió que este escenario pone en riesgo el inicio de proyectos como el segundo acueducto Chapala-Guadalajara. El funcionario estatal afirmó que la entidad ocupa el lugar número 28 a nivel nacional en inversión pública federal.
Y el gobierno de Jalisco entregó reconocimientos a los integrantes de la Mesa de Seguridad, Safety and Security, FIFA México, y del Comité Organizador Guadalajara 2026. Esto tras concluir con saldo blanco los 39 días de actividades de la Copa Mundial. De acuerdo con las autoridades, la estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno permitió brindar seguridad a 2.6 millones de personas que participaron en las actividades del Mundial. Durante la ceremonia se reconocieron elementos de corporaciones estatales y municipales, la SEDENA, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración, entre otras instituciones.
La Fiscalía de Jalisco imputó a Iván Martín Nene por el delito de feminicidio contra la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo del 2025 en Zapopan. El imputado compareció ante un juez de control, donde se reservó su derecho a declarar y solicitó la ampliación del término constitucional. La audiencia para resolver su vinculación a proceso fue programada para este martes. Recuerde que es uno de los coautores del asesinato de Valeria Márquez. Se busca precisamente al hijo del R1.
Y de seguridad nos vamos a educación, porque a menos de un mes del inicio del ciclo escolar en educación básica, comenzó ya la dispersión de recursos de los programas de becas para el bienestar. Los estudiantes de primaria y secundaria recibirán un apoyo anual de 2.500 pesos, esto para la compra de útiles y uniformes escolares. Además, el alumnado de secundarias públicas obtendría la beca Rita Cetina de 1.900 pesos bimestrales por familia, con un apoyo adicional de 700 pesos por cada estudiante extra. Los alumnos de preparatoria siguen recibiendo la beca Benito Juárez, también de 1.900 pesos bimestrales. La entrega de recursos concluye el próximo 14 de agosto.
La UNAM está en problemas. El día de ayer acordó que el inicio de clases para estudiantes de nuevo ingreso al ciclo escolar 2026-2027 se realizará el lunes 31 de agosto y no el 17 de agosto como se tenía programado. La decisión fue tomada tras la polémica que se generó por un presunto fraude en la aplicación del examen de admisión en línea, el cual se volverá a repetir. La UNAM también habilitará sedes fuera de la Ciudad de México para aplicar la prueba de forma presencial, y este martes dará a conocer las fechas, sedes y procedimientos para convocar a los aspirantes. Parece que sale salpicado en este tema de la UNAM el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva.
Pues ahí está la situación, y bueno, es un problema severo en este caso específico para los aspirantes. Estaremos atentos al desarrollo de el examen que le llamaron de rectificación.
De control. Prueba de control, así le llamaron.
Así es.
Y son miles los estudiantes que tendrán que repetir este examen, porque hubo irregularidades sin duda alguna. La primera vez que se hacía el examen a través de el mecanismo digital, sin embargo, no funcionó. Se le pagaron millones a esta empresa y, bueno, no dio los resultados. El sistema no estuvo lo suficientemente blindado. Y, por ejemplo, de 4 puntajes perfectos que se dieron en ciclos anteriores, ahora resultaron 9 puntajes perfectos tan solo en la carrera de medicina.
Claro, lo que llama, por supuesto, poderosamente la atención.
Por supuesto.
Y bueno, tuve la oportunidad de conversar con un par de profesoras de la UNAM y entiendo que prácticamente toda la comunidad universitaria está en contra de que las cosas se queden como están, apoyan y respaldan el hecho de este examen de control. Así que, pues, a pesar de que hay estudiantes que quieren manifestarse e insisten en que los resultados se queden como están, eso no va a suceder.
No va a ocurrir. Van a ser alrededor de 58 mil estudiantes los que tendrán que repetir este examen. Y bueno, autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión contra Arturo N., alias el R1, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, por su probable responsabilidad como autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. De acuerdo con fuentes consultadas, el imputado permanece recluido en el penal federal del Altiplano por un proceso distinto, por lo que la audiencia se llevará a cabo de manera remota. Hay que recordar que no solo se le acusa del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, sino también de la influencer Valeria Márquez y algunos narcobloqueos que se registraron en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya son las 6:14. Saludos a todos los madrugadores y felicitaciones a quienes tienen que festejar el día de hoy algo. No solo el onomástico, el cumpleaños. Hay, digamos, logros profesionales que son significativos en la vida de las personas, logros laborales, buenas noticias familiares. Así es de que, como decía Serrat, siempre habrá pues mil motivos para estar contentos.
¿Qué te parece?
¿O no, Víctor?
Sí, claro. Oye, ¿qué te parece un
ascenso? Enhorabuena y muchísimas felicidades. Te queremos mucho y nos da mucho gusto por ti.
Muchas gracias, Griselda. Y estaba pensando en personas también que tienen un ascenso en el trabajo.
Sí.
A veces, aunque estemos en una misma área, pensamos que no es de relevancia, pero no. El hecho de que crezcas y subas a un escalón más en el,
claro,
en el mismo trabajo, vale la pena celebrar.
O que tus jefes valoren tu trabajo, ¿no?
También, por supuesto.
Eso, ¿no? Siempre es digno de celebrar.
Sí.
Pues estamos contentos, ¿no?
Muy bien, sí, muy muy contentos, muchísimas gracias. Y ya estaremos pues acá listos para dar la información por lo que resta de la jornada. 3 horas de noticias, quédese con nosotros.
3 horas de noticias, 6:15 a.m, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, el sonido de la música. Bien, pues regresamos y comenzamos con la información nacional. Recuerde que estos primeros minutos del programa lo dedicamos precisamente a, de alguna manera, recordarles cuáles han sido las principales notas a nivel nacional, y posteriormente comenzamos con la información local que nos presenta Edgar Flores. Vamos a ver, de hecho, si lo podemos tener antes, porque fue grave la situación que se presentó ayer en el municipio de Tlaquepaque, precisamente con este incidente que se registró con la explosión de una pipa.
De una vez entonces transmitimos la información de Edgar, así que te escuchamos con tu primer reporte. ¿Qué fue lo que sucedió en San Pedro Tlaquepaque, mi estimado Edgar? Adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Los saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Excelente martes para todos. Bueno, pues inicio contándoles sobre esta tragedia que se escribió durante la noche de ayer en la colonia Las Huertas del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde una potente explosión cobró lamentablemente la vida de 4 hombres entre los 35 y 45 años de edad. Esto ocurrió al interior de una pensión ubicada sobre la calle Capulina, el cruce con Pitayo, en donde cerca de las 8:30 de la noche varios reportes ya saturaban la línea de 911, indicando primero de un fuerte estallido y posteriormente de un incendio que consumía aparentemente un vehículo. Se movilizaron de inmediato tanto paramédicos como bomberos municipales, esto debido a que los llamados telefónicos hechos a la cabina de emergencia referían, al parecer, de varias personas o heridas o fallecidas. Al arribo de los cuerpos de emergencias, se confirma que a un costado de una pipa se localizan los 4 cuerpos, la mayoría de ellos desmembrados debido a la potente onda expansiva. Y de acuerdo con información preliminar que se emitió todavía hasta la madrugada de hoy, lo que informan tanto bomberos como la propia comisaría de San Pedro Tlaquepaque es que todo se debió a trabajos de soldadura que se estaban haciendo en este contenedor, en esta pipa que se encontraba dentro de una pensión de tráileres y que aparentemente almacenaba una especie de chapopote. Todo indica y sugiere que este material provocó la acumulación de gases, no se hizo el limpiado y el vaciado debido, y posteriormente cuando estaban haciendo estas labores de soldadura con el soplete, este fue el punto de ignición que derivó en esta fuerte explosión. De manera colateral, un vehículo fue alcanzado también por esta onda expansiva. Fue un amplio despliegue operativo el que se generó en la zona. Por cerca de 1 hora y media se estuvo trabajando en el lugar para hacer labores de enfriamiento y posteriormente personal forense a retirar los cuerpos de los 4 trabajadores que lamentablemente perdieron la vida de esta trágica manera. Van a continuar las investigaciones. De esto, por supuesto, se dio parte al Ministerio Público para comenzar con las indagatorias, confirmar la versión preliminar de que todo se trató de estos trabajos de soldadura y la acumulación de posibles gases en este contenedor, debido a los indicios que se localizaron como un soplete y una máquina para soldar a un costado de este vehículo pesado. No se confirmaron heridos o sobrevivientes, únicamente estos 4 hombres, repito, de entre 35 a 45 años de edad, que debido a esta fuerte explosión, pues sus cuerpos lamentablemente quedan cercenados por varios metros a la redonda. La zona se mantiene sitiada, todavía esta madrugada se continuaba con el resguardo y el procesamiento de la escena. Esperemos pues que durante las primeras horas de hoy se pueda emitir ya una confirmación oficial en torno a qué fue lo que originó este potente estallido que lamentablemente pues deja ese saldo mortal. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Ahí está el recuento de lo ocurrido en San Pedro Tlaquepaque, una noticia que anoche pues se hizo incluso nacional.
Sí, trascendió por supuesto a los principales portales de periodismo nacional, porque además fue grave. Se tiene que evaluar, tiene que Protección Civil pues dar un poco más de información sobre exactamente lo que falló, los controles, por ejemplo, hacer soldaduras no midiendo riesgos, pues se convierte en un asunto de observación de Protección Civil. Bueno, y por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que el inicio de clases para los alumnos de nuevo ingreso se aplaza tentativamente hasta el lunes 31 de agosto y hoy se darán a conocer los detalles del nuevo examen de control. El rector Leonardo Lomelí informó que este martes se conocerán las fechas y sedes de la nueva prueba y se explicará el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante. La UNAM indicó que para la aplicación de esta prueba, la cual se realizará a 58,000 aspirantes del ciclo escolar 2026-2027-1, se habilitarán sedes foráneas. Hay que destacar que hace 10 días la universidad había suspendido las inscripciones de nuevo ingreso ante los indicios de posibles trampas de la prueba. El nuevo examen será aplicado para los aspirantes que fueron seleccionados en la prueba en línea y para quienes, aunque fueron rechazados, obtuvieron un puntaje similar o mayor que el requerido del 2021 al 2025. Asimismo, tras reunirse con los directores y directoras de facultades, el rector pidió fortalecer y agilizar los mecanismos administrativos para la entrega de documentos y la inscripción de los alumnos de primer ingreso. Aunque el regreso a clases en la UNAM estaba programado para el lunes 10 de agosto, el día de ayer se informó que el reinicio de clases para los alumnos que ya cursan estudios de licenciatura se aplaza una semana y regresarán a las aulas el lunes 17 de agosto. Ayer mismo usted se enteraría a través de redes sociales o los portales noticiosos que un grupo de aspirantes seleccionados y de padres de familia protestó frente a la rectoría por el anuncio del nuevo examen y también bloqueó Avenida de Insurgente Sur en ambos sentidos. Así las cosas, le reiteramos, la UNAM está haciendo todo lo posible por corregir lo que sucedió, aunque se queda marcado por este error que no se puede repetir.
Y esta noticia le interesa a usted que tiene hijos en escuela, si es que tienen un teléfono celular. La discusión nacional sobre el impacto del uso excesivo de teléfonos móviles y tabletas permitirá a los padres de familia, niños y adolescentes, conocer y debatir las medidas para proteger a los menores de la adicción a las redes y las plataformas, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Informó que para el ciclo escolar que inicia el 31 de agosto, habrá ya una decisión sobre el uso de dispositivos móviles en las escuelas, mientras de manera paralela avanza la regulación sobre las redes sociales. Dice, tiene que ser una decisión colectiva. Lo central no es prohibir el uso de teléfonos, sino reconocer que los mecanismos y las redes están diseñadas para generar adicción. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, dos expertos en el impacto de las plataformas y el secretario de Educación, Mario Delgado, expusieron que los algoritmos están diseñados para que el uso de las redes sea compulsivo. A distancia, Jonathan Haidt, profesor en psicología de la Universidad de Nueva York y autor del libro La Generación Ansiosa, explicó que los algoritmos no son neutrales, tienen cierta orientación y alertó que los padres deben estar conscientes de dotar a sus hijos de un teléfono como si fuera un chupón digital. Recomendó al gobierno mexicano tomar decisiones como las que han asumido otros países que decidieron decir basta y separar a los alumnos del teléfono durante la jornada escolar y elevar a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta en las redes sociales.
Y parecería que la discusión que está, bueno, a consulta ya está tomada. Obviamente se ha pedido la opinión de expertos como los que acabas de mencionar. Precisamente porque consideran que sí se le debe poner límites a alguna regulación al acceso a redes sociales, sobre todo de los menores de edad. Así es de que la decisión llegará muy pronto, antes del 31 de agosto. Recuerde que Educación Básica regresa a clases justo ese día.
Así es. Y bueno, hay más información también de educación. La Secretaría de Educación Pública identificó 25 escuelas particulares militarizadas en el país, las cuales deben cerrar o modificar su plan de estudios antes de que inicie el próximo ciclo escolar. Sin embargo, en Guanajuato, la autoridad panista informó que sus bachilleratos con esa modalidad seguirán operando con normalidad porque son tecnológicos y promueven valores como la disciplina. Hay que recordar que el titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró, tras un diagnóstico nacional realizado con autoridades educativas estatales, que se determinó que estas instituciones operaban bajo un esquema que carece de sustento legal. Delgado recordó que la defensa no cuenta con escuelas militarizadas de educación básica, motivo por el cual la SEP emitió un oficio a las autoridades estatales para inspeccionar esos planteles y ordenar su clausura o regularización. Sin embargo, Guanajuato se resiste y la Secretaría de Educación determinó que los más de 3,500 estudiantes que cursan el bachillerato bivalente militarizado continuarán sus estudios con normalidad, al considerar que el modelo público estatal no está incluido en las recientes disposiciones de la SEP.
Bien, y en otra información, en 2025 la tasa de homicidios fue la más baja de los últimos años, con una disminución importante respecto al 2024, tanto en el total nacional como en hombres y mujeres. Durante 2025 se registraron en México 27.989 defunciones por presunto homicidio, lo que representa una tasa nacional preliminar de 21.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, inferior a la tasa definitiva de 25.8 reportada para 2024, es la información que de manera oficial proporcionó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Estas cifras, que provienen de las estadísticas de defunciones registradas y aún tienen carácter preliminar, muestran una reducción significativa en la violencia letal medida a partir de los certificados de defunción, una fuente distinta a las carpetas de investigación utilizadas en los reportes de incidencia delictiva.
El Poder Judicial de la Federación puso en marcha finalmente los mecanismos alternativos de solución de controversias con el propósito de ofrecer a la población vías como la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa para resolver conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales. En esta nueva etapa se permitiría obtener resultados importantes para la justicia federal al dar mayor relevancia al diálogo, la cooperación y construcción de acuerdos dentro del sistema de justicia mexicano, aseguran los ministros. Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, expresó su confianza en que la ciudadanía adopte la conciliación y mediación como herramientas para resolver conflictos mediante el diálogo. Añadió que la Suprema Corte y el Instituto Federal de la Defensoría Pública habilitaron centros de asesoría jurídica en distintos puntos del país, junto con las casas de los saberes jurídicos, que podrán servir como espacios para desarrollar procesos de mediación.
Ya son las 6:37 y mientras usted se baña, prepara el desayuno, termina de preparar su ropa para el trabajo, hace ejercicio, nosotros nos vamos a escuchar a Carlos Flores con la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Hasta 40 inmigrantes han sido arrestados en un día en aeropuertos de Estados Unidos, donde se ha reforzado la campaña de deportación del presidente Donald Trump, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional citadas por la televisora local NBC. La administración Trump ha intensificado sus operativos antiinmigrantes en los aeropuertos del país, donde agentes vestidos de civil están arrestando a personas con visados vencidos tanto en mostradores de facturación como en puertas de embarque. Los operativos se habrían concentrado en las últimas semanas en al menos 15 aeropuertos, donde han arrestado a personas de más de 12 países, entre ellas cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores del sector tecnológico, como resultado de un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad del Transporte y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de acuerdo a un reciente informe de The New York Times. El presidente Donald Trump advirtió a Irán que el bloqueo naval de Estados Unidos continuará hasta que haya un acuerdo o rendición total después de que Teherán negara estar en negociaciones con Washington. La arremetida se produce mientras persiste la tensión entre Washington y Teherán por el programa nuclear iraní y la seguridad en el Estrecho de Hormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial. Teherán afirmó el lunes que las únicas conversaciones que mantiene son con Omán para pactar la gestión del Estrecho de Hormuz, mientras que Trump insistió en que ese pasaje ya está completamente controlado por la Marina de Estados Unidos. Agregó también que nada llegará a Irán a menos que se logre un acuerdo o una rendición total. Dinamarca puso en marcha una reforma de gran alcance de su servicio militar obligatorio, en un contexto marcado por el conflicto en Ucrania y las recientes tensiones en el Ártico, donde el presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado su intención de que Estados Unidos tome el control de Groenlandia. Este lunes comenzaron su instrucción unos 1.600 reclutas, la primera camada completa bajo el nuevo sistema, que amplía el servicio militar de 4 a 11 meses e incorpora por primera vez a hombres y mujeres en igualdad de condiciones. La reforma también contempla el despliegue por primera vez de reclutas en Groenlandia. A finales de agosto, una compañía de más de un centenar de soldados será enviada durante un mes para asumir tareas operativas que hasta ahora realizaban militares profesionales. Además, Copenhague prevé aumentar el número anual de reclutas de 5.000 a 7.500 para el 2033, mientras se incorporan nuevas especialidades, entre ellas, unidades dedicadas al manejo de drones. El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó al Congreso sus planes para cerrar 5 consulados en el extranjero, en una medida que reducirá la presencia diplomática estadounidense en varias regiones del mundo, según informa Reuters. De acuerdo a la comunicación enviada a comités del Congreso, los cierres afectarán a las sedes consulares de St. George, en Granada, Nagoya, en Japón, Medan, en Indonesia, Douala, en Camerún y Winnipeg, en Canadá. De acuerdo con personas familiarizadas con el aviso, la decisión forma parte de un inusual recorte de la red diplomática del país.
Mire, hace algunos días estuvo Ariadna Montiel en Jalisco, ella es la dirigente nacional de Morena, y le pidió a sus, digamos, afiliados al partido, pues priorizar la agenda de la Cuarta Transformación y evitar adelantarse a los tiempos electorales. Y hablando de adelantarse, el día de ayer, el senador Carlos Lomelí confirmó que se registrará en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura a la alcaldía de Guadalajara. Vamos a hablar de este tema. Tenemos listo ya el reporte de nuestro compañero Marc Hernández, quien precisamente estuvo en esta rueda de prensa que de manera cotidiana, cada semana, dan a conocer los principales dirigentes de Morena en Jalisco, empezando por Erika Pérez. Marc, te escuchamos. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien lo dices, Gris, fueron estos llamados, este tema del proceso electoral 2027 que surge a raíz de la visita de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, en días pasados. Recordemos, la semana pasada les platicábamos sobre lo que se hablaba, principalmente el mensaje que se dio al final, recordemos, fue el tema del agua, ¿no? Sin embargo, realmente dentro de la reunión, que fue a puerta cerrada y sin celulares, para evitar pues filtraciones de alguna información o demás, pues lo principal que se abordó fue el tema del proceso electoral 2027. Además de que el fin de semana también les platicábamos justo que pues la encargada del tema de elecciones de Morena Nacional, Citlali Hernández, exsecretaria de Mujeres, había informado al respecto que pues a finales de agosto es cuando se aplazará, justamente se llevará a cabo este proceso de registro de candidaturas, y pues lo cual comenzó justamente y empezará seguramente a mover pues los registros entre los aspirantes que buscan la alcaldía de Guadalajara, la joya de la corona, quizá, en Jalisco para la elección de 2027. Primero, si les parece, escuchemos lo declarado por Erika Pérez, presidenta estatal de Morena aquí en Jalisco, en torno a este tema de respaldar la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Escuchemos lo que dijo.
Lo que queremos es que lleguen los mejores perfiles. No nos vamos a apresurar, no vamos a hacer las cosas acarreadas. Lo que queremos es que lleguen las y los mejores perfiles, y eso sirve para que más los compañeras y compañeros salgan a territorio, que caminen, que trabajen, que es algo que nos han dado la encomienda desde que estaba nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo vemos muy bien, creemos que eso es fortalecer a nuestro movimiento.
Violencia contra... Ahí está lo que dijo la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez, lo cual pues dio paso justamente a una de las preguntas de los medios de comunicación. Quien dirigió, fue dirigida justamente al senador morenista Carlos Lomelí, quien confirmaba en este caso pues esta su aspiración, que buscará registrarse al proceso de aspirantes para buscar la alcaldía de Guadalajara, que reitero, se abrirá a finales de este mismo mes de agosto. Recordemos, el senador también se ha destapado ya, sería, digamos, oficialmente el primero que hace válido su aspiración por registrarse a este proceso, porque también hay otros personajes morenistas que buscarán la alcaldía. En este mensaje, que además, pues se puede decir que fue una especie de mensaje, el senador hablaba de pues las distintas problemáticas que enfrenta la ciudad, sobre todo durante los últimos años, a raíz de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, al hacer críticas justamente a estos gobiernos por el tema del agua, el transporte público, y pues esto se involucra, ¿por qué? Se relaciona debido a que, pues recordemos, suele verse a la alcaldía de Guadalajara como una plataforma política para pues brincar a la gubernatura del estado, y más porque si la busca en 2027 podría competir justo en el año 2030 por la gobernatura del estado. Así lo ha hecho en los últimos gobernadores, Pablo Lemus, el exgobernador también Enrique Alfaro, Aristóteles Sandoval o Emilio González Márquez, quienes pues previamente habían sido alcaldes de Guadalajara. Habrá que estar al pendiente porque, pues insisto, no será el único aspirante que se registre. Ya hay al menos otros personajes que se ha hablado que buscan la alcaldía de Guadalajara, caso de la diputada local Itzul Barrera, la diputada federal Marilyn Gómez Pozos, o también el mismo regidor tapatío morenista José María Chema Martínez, entre otros, quienes incluso pues han sido señalados también por presuntos actos anticipados de campaña, ¿no? Así que pues habrá que estar pendientes de esta decisión. Por lo pronto es mi reporte.
Bueno, Carlos Lomelí tendrá competencia sin duda alguna. Marc Hernández se ha anotado 3 veces a, digamos, a procesos de elección popular. Recordamos que en el 2018 fue aspirante a gobernador de Jalisco por la coalición Juntos Haremos Historia, que reúne a Morena, al PT y al PES. Quedó en segundo lugar en esta votación, mientras que en el 2021 fue candidato por la alcaldía de Guadalajara, quedando de nueva cuenta en el segundo sitio. En los comicios del 24 compitió por el Senado de la República, obteniendo el primer lugar de la contienda bajo las siglas de Morena, PT y Partido Verde Ecologista. Ahora el candidato tendrá que salir de encuesta, ¿no?
Sí, justamente es parte de lo que mencionaba, de ser elegido por la encuesta el senador, pues incluso se adelantaba y asegura que pues serían o barrerían con los rivales, en este caso refiriéndose principalmente a Movimiento Ciudadano, ¿no? Y también recordemos, Gris, este apunte que con el triunfo que tuvo Carlos Lomelí en 2024 en la elección del Senado, tuvo más votos obtenidos que incluso los candidatos a la gubernatura. Eso es, pues quizá algo interesante, porque recordemos en su momento en el proceso de elección para la candidatura a la gubernatura de Morena y Aliados en 2024, pues hubo polémica porque pues finalmente Carlos Lomelí había pues tenido los mejores resultados en la encuesta. Sin embargo, por temas de paridad de género, había sido elegida en su momento Claudia Delgadillo, lo cual incluso pues se replicó en otros estados de la República con el caso de Omar García Harfuch y Clara Brugada en la Ciudad de México, ¿no? Así que pues también sería importante determinar si habrá un tema de paridad de género que pueda influir para la elección, en este caso del aspirante a Guadalajara por parte de Morena y Aliados, o simplemente se decidirá todo nuevamente por la encuesta, ¿no?
Entendemos que en el mes de agosto, tal vez a finales de agosto, Morena ya tenga una respuesta sobre sus candidatos, al menos a las presidencias municipales.
Al menos los aspirantes, porque también se ha hablado, Gris, que sería a finales de este año cuando se pueda decidir quién va a competir o quién va a ser la persona elegida para encabezar la candidatura por Guadalajara, pero también por las otras alcaldías y las diputaciones locales, ¿no? Así que quizá, pues más bien, finales de este mes sería prácticamente el inicio del registro, y ya en los próximos meses, quizá concluyendo a finales de año, serían elegidos. Es al menos lo que se ha manejado, incluso lo que también se abordó en la semana pasada con la presidenta nacional de Morena. Recordemos, el precedente, sobre todo por ser la elección más reciente, ¿no? La elección de la persona que encabezó las distintas candidaturas se fue recorriendo a finales del año 2023, incluso principios de 2024. Fue el caso, recuerdo, de José María Martínez, quien fue elegido candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, pero ya ha entrado el año 2024. Y en el caso de la gubernatura, pues sí, fue finales del año 2023, ¿no? Así que, pues, será importante determinar los tiempos, que determine sobre todo Morena los tiempos y que se puedan dar a conocer para, pues, especificar cuál será el proceso que seguirán, la ruta y el camino que seguirán, ¿no?
Pues nada más recordamos, el proceso electoral comienza el próximo 10 de septiembre, aunque este se va dando por etapas. Ya estaremos al pendiente de la información. Por lo pronto, gracias por el reporte, Marc.
Gracias, igualmente seguimos al pendiente. Buenos días.
Gracias, muy buenos días. Pues ahí está Carlos Lomelí adelantando su aspiración a la alcaldía de Guadalajara.
Me llama la atención que Jalisco se ha caracterizado por su alternancia en las últimas décadas, pero algo pasa en este partido que no logra conectar con los tapatíos, que le cuesta mucho trabajo ese sueño anhelado de Morena de entrar a la zona metropolitana. Si bien es cierto que tienen ya presencia pues en Tonalá, claro, en el caso del Salto, pues algo ocurre con la
metrópoli.
Debe
ser una de las plazas más difíciles a nivel nacional para Morena, ¿no?
Sí, y bueno, la disputa interna también, que a veces confronta a los equipos. ¿A qué me refiero? Que no se aprecia desde el ciudadano común un perfil que pueda convencer y arrasar en las elecciones para lograr el anhelado cambio para algunas personas, por supuesto. Entonces, eso será un asunto muy interesante que revisar en las próximas elecciones y ver qué es lo que va a ocurrir en la capital de Jalisco, porque todos la quieren, como es llamar, porque viene la gubernatura.
Claro, y hay que tomar en cuenta los negativos que puede llegar a tener un perfil, ¿no?
Sí. ¿sí? O una marca, ¿no? Como es el caso de los partidos. Entonces, pues es un análisis muy interesante que tenemos que estar monitoreando en los próximos días.
Bien, tenemos participación del auditorio. Muchas gracias por comunicarse, dice Raúl Rondón, que falta, ¿qué pasó con los desaparecidos? Cada día hay más y la presidenta nunca dice nada del tema. Es un tema que efectivamente a nivel nacional se ha desdeñado, al menos no ha mostrado la presidencia de la República sensibilidad para abordar el tema de los desaparecidos y sigue siendo un problema grave. Gabriela Ochoa dice que le caes muy bien y seguro tendrás éxito en la vida. Y Josefina Figueroa, ¿de la Central Nueva sale algún camión que vaya a Tepatitlán? ¿De qué módulo? Pregunta Josefina Figueroa.
Sí, tengo entendido que debe tomar la marca roja de Los Altos. Lo que no me queda claro es si salen de la nueva o de la antigua. Exacto, sí. Pero sí debe de haber salidas desde Tepatitlán. Acérquese a cualquier módulo o pregunte. Existe una ruta que va a la zona de Los Altos desde la salida que es natural en esa parte de la ciudad. Entonces, sí hay corridas. De hecho, creo que yo fui a Tepatitlán en camión hace un año. Uh-huh. Nada más que no me acuerdo si me fui a la Central Nueva.
¿Cómo crees?
¿O sí, a la vieja? O a la vieja, sí, no recuerdo, no sé, ni me acuerdo.
¿Se parecen tanto?
Sí, son tan iguales, son dos tan gotas iguales de agua. No, la memoria ya me falló, pero sí hay manera de llegar a Tepatitlán. Creo que fue por la nueva, Sí,
bueno,
sí
hay ahorita rutas. Ahorita lo vemos. Alguien del auditorio nos dará.
Alteños, sálvenos, por favor.
Sí, nos dará la respuesta. Tenemos comunicación a través de WhatsApp.
Claro que sí, Alejandro Anguiano dice que reporta que los semáforos de Calzada del Águila, 16 de septiembre y Calzada Independencia, esos tres cruces con Agustín Yáñez, están desincronizados en horas pico. Ya se imaginarán cómo se pone. Por favor, señores de Vialidad, dice, arreglen esto. Alejandro, te voy a recomendar también el chat conjunto de, más bien, no el chat conjunto, el chat de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, ahí reportándolo con un mensaje, se abocan al punto, al crucero y lo resuelven. Otro de los textos nos dice, ayer fui al centro por primera vez después del Mundial y sentí que podía respirar libre después de que estuvo cerrado. Ojalá que no vuelvan a hacerlo, quiero disfrutar mi ciudad sin restricciones.
Y fíjate que el FanFest dañó un poquito la Plaza de la Liberación. Hay plantas muertas, por supuesto. Eso, sin duda alguna, es inevitable con la asistencia de tantas personas. Uh-huh. Pero hubo también algunos otros daños, no mayores, pero sí afectaciones leves.
Bien, ojalá que también pues pronto veamos el centro rehabilitado. Acá nos dice otro de los mensajes: buenos días, feliciten a mi esposa porque hoy cumplimos 47 años de casados, muy felices, la quiero mucho. Ella se llama María de Lourdes Morales Herrera. Gracias de parte de Clemente Mezquita Gutiérrez.
Qué suerte hubo con Clemente, muy bien. Felicidades a los dos, toda una vida juntos.
Muchas felicidades.
Juntos y felices.
Sí, porque es un trabajo de dos, definitivamente.
Sí, sí.
Otro más dice: me apoyas anunciando, preguntando al respetable público si alguien encontró la placa delantera con estas letras y números. Fue extraviada a la altura de la carretera a El Verde, cerca de la vía, el pasado jueves. Ojalá y nos apoyen en los teléfonos de la estación o al 33-22-50-53-13. Con su servidor, dice, gracias por compartir la información. Saludos cordiales y bendiciones. La placa es la matrícula JZM-803, letra A. Repito, si usted la encontró ya por la zona del Verde del Castillo, JZM-803, letra A, para que si la encontró se comunique a este número, 33-22-50-53-13.
Bien, hay muchas respuestas a la pregunta de cómo se llega a Tepatitlán, si la nueva central o la vieja central. Veo en la cuenta de WhatsApp que son varios los radioescuchas que oportunamente ahí están dando su respuesta.
Uno de los más atinados llega acá, dice, salida Tepa, módulo 5. Transportes coordinados cada media hora en la Central Nueva. Ese es el nombre que me faltaba, ¿sí? La empresa. Transportes coordinados, sí.
¿Ahí te fuiste por esa línea o qué?
No, pero sí me fui a Tepatitlán. Es que no puse ni atención, traía tanta prisa que me llegué de repente. ¿A Tepa sí cuánto? Tanto, vámonos.
No hagas eso, Víctor.
Soy muy irresponsable.
Bueno, Gustavo Ramírez dice que de las dos centrales salen. O sea, tanto de la vieja como de la nueva. Uh-huh. En la nueva el módulo 6 sale cada media hora. En la vieja sale uno que hace escalas, se va parando a cada rato. Okay. María Torres, en la Central Nueva, en el primer módulo hay camiones que van a Tepatitlán.
Y esta es muy buena noticia, dice que hay una línea Tepatitlán Express, o sea, directo Guadalajara-Tepa sin detenerse, por el módulo 7 de la Central Nueva, sale también para que la persona que lo necesita se acerque. Jaime Casillas también nos dice que en el módulo 7 salen cada media hora a Tepatitlán, son azules con el nombre Tepatitlán cada autobús, cobran 80 pesos normal y 40 pesos tercera edad con credencial del INAPAM, así que ahí está la solución a la persona que se quería trasladar. Tenemos un par de mensajes antes de irnos ya al noticiero y nos dice por acá, buenos días Griselda, Víctor, muchas felicidades a Mercedes por la efeméride musical de hoy y lamentable y triste la noticia de lo de la explosión de la pipa en San Pedro Tlaquepaque, es el mensaje que nos deja esta mañana Gilda Aranda. Sin duda alguna es un asunto muy lamentable, personas que estaban en el ejercicio de sus funciones y que pierden la vida en este trágico accidente allá en San Pedro Tlaquepaque. Ojalá que pues también haya todas las atenciones de parte de la empresa, sus prestaciones sociales para que puedan, sobre todo la familia y los sobrevivientes, económicamente salir adelante.
Sí, también te reportan, Víctor, a través de la cuenta de WhatsApp, que no tienen luz, ya lo perdí, aquí está, que no tienen luz desde ayer. Espero que se encuentren muy bien, podrían apoyarnos en pasar este reporte, que desde el día de ayer no tenemos luz, prácticamente desde las 3 de la tarde, y la comisión está a 2 cuadras, esto es en Tlajomulco, en Santa Fe. Agradezco mucho su atención.
El folio de queja para que el equipo de comunicación lo anote, X1716-277878. Nos vamos al noticiero de las 7 de la mañana y regresamos en breve.